En geología en la Universidad Nacional de Río Negro. Buenas tardes, Maísa, Jimena Barroso y 10 compañeros de las distintas emisoras de Radio Nacional. Las saludamos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes y buenas tardes a todos.
Bueno, la idea es poder conversar unos minutos a esta hora de la tarde y poder profundizar un poco, Maixa, en las proyecciones, ¿no? Porque Argentina tiene, digamos, si se quiere, un gran potencial para el desarrollo de hidrógeno azul. Contarnos, básicamente, bueno, sobre las proyecciones que tiene nuestro país en esta materia.
Bueno, en principio, aclararte un par de cosas que escuché en la presentación. Nosotros desde la universidad lo que estamos trabajando es en este mapa, como vos mencionaste bien, pero es para hacer un cálculo de almacenamiento de CO2 y bien. No de hidrógeno. ¿Pero por qué esto está vinculado con la economía del hidrógeno? Esto es porque el hidrógeno azul, que es el hidrógeno, bueno, quizás puedo hacer una breve introducción diciendo que el color del hidrógeno que recibe es en base al cuánto contamina generar ese hidrógeno. Entonces, el hidrógeno verde, como vos mencionaste, es el que menos contamina. De hecho, no contamina nada. ¿Por qué? Porque se produce por la electrólisis del agua a partir de energías renovables, o sea, a partir de energía solar y de energía eólica. Entonces, separo la molécula de hidrógeno del H2O, digamos que todos conocemos, y eso no genera ningún subproducto que afecte el medio ambiente. Mientras que en el caso del hidrógeno azul se produce a partir de una reacción química del gas. Entonces el gas natural libera CO2, ¿sí?, y genera hidrógeno también. Pero ese CO2, si yo no lo capturo y lo almaceno, se va a la atmósfera y es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se busca es mitigar ese efecto y buscar la manera de no solo capturar el CO2, sino de almacenarlo, ¿sí? Por eso quería aclarar un poco ese panorama. La Universidad de Río Negro, nosotros lo que estamos trabajando es saber cuánto tiene la cuenca neuquina, o sea, las provincias de Río Negro, Neuquén, parte de Mendoza y parte de La Pampa, qué capacidad tiene de almacenar ese CO2. ¿Sí? Porque si yo digo, bueno, como provincia o como estado voy a producir hidrógeno azul, bueno, ¿dónde voy a poner ese CO2 que es un subproducto? No sé si se entendió la idea del trabajo que nosotros estamos haciendo.
Doctora, muy buenas tardes desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto la saluda. ¿Cómo le va? Un placer.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, justamente en función de esto que usted estaba explicando, en al menos la gran mayoría de nosotros como habitantes, desde el desconocimiento precisamente de cómo se generan este tipo de procesos, habitualmente estamos al tanto cuando se explora, se perfora, se extrae, o sea, todo va de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, ¿no? Y resulta a veces difícil de entender cómo se puede volver a inyectar algo que no se ve, o sea, a simple vista no es posible verlo, y reducirlo a un estado en especial como para que quede ahí en conserva y ser utilizado cuando realmente se lo pueda llegar a necesitar. ¿Qué tan complejo es ese procedimiento? ¿Está nuestro país ya en condiciones de poder llevarlo adelante una vez que ustedes establezcan cuál es esta cuenca de almacenamiento, o necesitaríamos de mucha más tecnología y años como para poder llegar a concretarlo?
No, muy buena la pregunta. La tecnología la tenemos. El tema es que a veces no es rentable hacer todo esto, ¿no? Pero la tecnología la tenemos. Y justamente el espacio que utilizamos de almacenamiento son los reservorios de donde sacamos previamente el gas y los hidrocarburos. Entonces, ahí es donde los geólogos aportamos nuestro granito de arena, porque decimos, bueno, de este reservorio sacamos gas y petróleo y acá podemos almacenar CO2. Y ya que estás, comento que sos de Bahía Blanca, la Universidad del Sur está haciendo este mismo trabajo con la cuenca del Golfo. O sea, nosotros, la Universidad Nacional de Río Negro, nos convocó ITEC para hacer el trabajo sobre cuenca neuquina, y lo hicimos también en conjunto con los geólogos y geólogas de la Universidad Nacional del Sur, que lo hicieron para cuenca del Golfo. O sea, son proyectos pilotos que están empezando en estas dos regiones de Argentina.
Doctora, ¿cómo le va? Pablo Zamorano es mi nombre, le hablo desde Ingeniero Jacobacci.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, estaba tratando de imaginar cómo es el estudio propiamente dicho, cómo es el mapeo, a qué apelan ustedes para hacer este mapeo y, en tal caso, qué aparatología usan, si es que la usan.
En realidad lo que nosotros hicimos y que seguimos realizando es tomar datos que ya existen, ¿no?, del subsuelo, de unidades de roca que ya son conocidas en la cuenca, y decir, bueno, esta roca tiene la capacidad de almacenar tantos metros cúbicos de gas. En este caso lo que buscamos almacenar es CO2, pero podría ser el almacenamiento de cualquier gas. Entonces lo que se hace es, se busca en bases de datos. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con bases de datos públicas, con publicaciones científicas que se han realizado en toda la cuenca, y lo que hacemos es recabar la información necesaria, ¿no? Que es espesor, porosidad, insectabilidad, o sea, un montón de parámetros que están vinculados a la geología y a la ingeniería petróleo, porque son campos petroleros. Entonces, bueno, por eso estamos involucrados geólogos y geólogas, ¿no?, haciendo ese trabajo. Ahí está. Y después, eso se volcó todo a una tabla con parámetros que ya están establecidos por estudios científicos previos, y la gente de ITEC es la que está llevando adelante el cálculo final, digamos. Es una gran ecuación con un montón de variables. Nosotros lo que hicimos fue buscar los datos para poner esas variables. Y está, es interesante, bien, porque este es una primera aproximación, ¿no? Nosotros trabajamos con, hasta ahora, pocos datos. Entonces, más adelante, cuando tengamos muchos más datos, o de las secretarías de hidrocarburos de las provincias, o incluso de Nación, se va a poder ampliar este atlas que estamos haciendo.
Está buenísimo. Ahora, esta información estratégica que se está estudiando, que se está evaluando para posicionar a nuestro país como productor de hidrógeno azul, nos deja como productores de hidrógeno, ¿nos deja más cerca del hidrógeno azul que del hidrógeno verde?
Y la verdad no te lo puedo responder eso porque yo soy geóloga, pero creo que es importante acercarnos de distintos ámbitos a todo lo que sea energía renovable. Entonces, si podemos hacer un poco de hidrógeno azul y si podemos generar hidrógeno verde, cualquiera de las dos alternativas va a ser mejor para el mundo en general y para nuestro país en particular. Pero cuantificarlo no te lo puedo decir porque no sería serio de mi parte.
Está muy bien, muchas gracias.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Maísa. Seguramente no será la primera y última vez que podamos convocarte y, bueno, de hecho poder seguir conociendo en profundidad sobre el trabajo que llevan adelante. Bueno, en esta oportunidad vos nos comentabas, ¿no?, sobre este desarrollo de este mapeo de capacidad de almacenamiento de CO2 para la producción de hidrógeno azul, pero también, bueno, preguntarte quizás cuáles fueron quizás las desventajas o los inconvenientes que tuvieron que sortear al momento de concretar este mapeo.
El principal inconveniente fue el acceso a la información, porque nos hubiera gustado tener más datos. O sea, uno sabe que para hacer una presentación, cuantos más datos tenés, más certero es el número. Y nos costó bastante encontrar más información de la que obtuvimos. Pero a la
¿Y
vez,
cómo lo resolvieron eso?
Buscando más información. Uh-huh. Pero, por ejemplo, como te comentaba, no logramos la respuesta quizás de las secretarías de Nación y de las provincias que hubiésemos querido. Pero a la vez eso de alguna manera nos decidió igual, nos impulsó a hacerlo igual, ¿no? Porque es una manera de mostrar lo que está y lo único que tenemos que hacer ahora es sumar más datos y eso nos va a mejorar el resultado. Pero es como que no quisimos esperar a tener tantos datos porque quizás no lo íbamos a lograr nunca. Es como empezar a trabajar y mostrar qué es lo que se puede hacer y ir después sumando cada vez más información al trabajo que estuvimos haciendo. Ese sería como el único inconveniente que encontramos, pero bueno, de a poco y con tiempo se puede ir subsanando.
Bien. Bueno, te agradecemos por estos minutos aquí en Radio Nacional y seguro estaremos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten.